La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Muy buenos días a todos, hoy es miércoles y todos los miércoles de 10 a 11 estamos en Radio FM Cultura con Retweet. Este programa, yo soy Ceferino Reato, el productor es José Luis Sorci. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las elecciones, otra sorpresa en el resultado de la primera vuelta electoral del domingo. Ganó Massa, pero ganó por 6 puntos y la verdad que estuvo cerca de lograr él la victoria en la primera vuelta. Muy pocas encuestas pronosticaban este triunfo y no ninguna lo hacía por tanta diferencia. Pero ya desde el primer sondeo del domingo se vio claro la tendencia, que es esta fuerte recuperación que ha hecho el oficialismo Unión por la Patria, básicamente en la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del norte, también en la Patagonia, en general en todo el país, pero en el centro, en el Gran Buenos Aires, y también en algunas localidades, sorprendentemente, de la provincia de Buenos Aires. El peronismo, últimamente, digamos hace varios años, tiene dos grandes reservorios de votos. Uno es el Gran Buenos Aires, otro son las provincias del norte. Y hacia eso marchó esa elección con un candidato que es también el ministro de Economía, como ustedes saben, Sergio Massa. Muy hábil, una campaña bien diseñada, él que nunca se salió de ese libreto, una fuerza disciplinada, y después las decisiones de todo tipo, sin ningún prurito, una campaña fuerte, utilizando todos los recursos que tenía a su alcance, no sustrayéndose de ninguno de los problemas económicos, porque al final es el ministro de Economía de una situación muy, muy complicada, pero bueno, utilizando todos los recursos a su alcance, digamos, una candidatura muy consistente, con un político muy hábil, y resiliente, a pesar de que tiene 51 años, tiene una vasta experiencia. Enfrente, candidaturas tal vez no tan profesionales como la de Milei y la de Bullrich, claro, con las dificultades de una alianza que a principio del año parecía encaminada hacia la presidencia de la nación y que termina hoy sin poder resolver mínimamente si van a apoyar a uno de los dos candidatos, o a Massa o a Milei, o si van a no apoyar a ninguno. Y si no apoyan a ninguno, ¿qué actitud van a tener? ¿Van a ir a votar? ¿No van a ir a votar? ¿Van a votar en blanco? ¿Qué van a hacer? En fin, vamos a hablar sobre economía, porque claro, todo esto no es que el lunes amanecimos con la solución de los problemas económicos y queremos saber cómo vamos a hacer para resolver esto en el supuesto de que gane Massa, que parece lo más probable, aunque las primeras encuestas indican una paridad de fuerzas. Pero vamos a hablar con un economista que conoce bien a Massa, que se llama Ricardo Delgado. Él es socio y director de Analítica Consultora, que es una de las más prestigiosas del país, fuente de consulta de muchísimas empresas y tomadores de decisiones en economía. ¿Cómo estás, Ricardo Delgado?
¿Qué tal, Seferino? Muy buenos días.
Bueno, te voy a pedir una breve opinión política sobre lo que pasó el domingo.
Bueno, me parece que vos hiciste una muy buena síntesis en tu introducción. Tengo la impresión que la sociedad eligió no salirse de lo conocido. Milei expresaba no solo el repudio a la política tradicional, sino también en materia económica una suerte de salto al vacío: la dolarización, el cierre del Banco Central. Son experimentos que muy pocos países del mundo, muy pequeños, marginales en un sentido, no de las complejidades ni del tamaño de la Argentina, han experimentado, y creo que de alguna manera una buena parte de la sociedad dijo no a este digamos camino. Después me parece que, como bien vos decís, eligió dentro de la política tradicional aquel candidato que ha hecho una campaña, me parece, más consistente y más profesionalizada, sin obviamente negar los enormes problemas que tiene el candidato en materia de resultados económicos. Esto es evidente, que la situación económica empeoró incluso desde que asumió Sergio Massa, que ya venía mal, y bueno, la sociedad parece ser que no ha de alguna manera castigado en ese sentido el voto el día domingo.
Ahora, yo recuerdo que Massa, cuando asumió el Ministerio de Economía hace ya poco más de un año, decía: voy a ser como Fernando Henrique Cardoso, el expresidente brasileño, que fue ministro de Economía y después fue presidente, venciendo nada menos que a Lula da Silva. Claro, el detalle es que en esa elección Cardoso le ganó a Lula gracias al Plan Real, que fue un plan de estabilización de la economía que bajó drásticamente la inflación y permitió un crecimiento durante muchos años de Brasil, cambió Brasil. En este caso, lo que trajo lo que trajo con él no fue menos inflación, sino más inflación. Y sin embargo, gana la primera vuelta, ¿no? Notable eso.
Notable, sí. Te agrego además que Fernando Henrique Cardoso renunció después de poner en marcha el Plan Real para hacer campaña. Es dejó verdad. El Ministerio de Economía, puso en marcha el plan y se fue a hacer campaña, dejó a un sucesor y luego fue a los 6 meses electo presidente. Y le ganó a Lula, efectivamente. Y además, vale la pena decir, el año que viene se cumplen 30 años del Plan Real. Brasil tiene hace 30 años estabilidad de precios o en una inflación muy baja, para decirlo en términos bien, bien técnicos, y la Argentina no. Bueno, lo que Massa tenía la gran posibilidad de poner en marcha un plan de estabilización, si bien era cierto que faltaba algo más de un año. Hubiese sido, la verdad, un gran aporte. Pero bueno, eligió otro camino, decidió continuar con algunos de los errores que venían siendo cometidos antes, y bueno, y los resultados son estos. No nos olvidemos, Seferino, que estamos en un gobierno cuyo presidente, hoy parece virtualmente ausente, dijo un par de años atrás que no creía en los planes económicos. Claro. Lo dijo explícitamente. Entonces, bueno, los resultados son estos.
Ahora, supongamos que gane Massa. ¿Qué te parece que hará, vos que lo conoces bastante bien?
Bueno, yo creo que es necesario, sea Massa o sea Milei, poner en marcha un plan de estabilización serio, consistente, que corrija al principio, yo te diría, el 11 de diciembre comience un proceso de corrección de lo que los economistas llamamos precios relativos, que son los principales precios de la economía, tipo de cambio, tarifas, combustibles. Eso hay que acompasarlo, obviamente, con la realidad de salarios y de ingresos, sobre todo de los sectores más marginales. No olvidemos, Seferino, que este gobierno va a dejar una herencia en materia social muy delicada, niveles de pobreza, te diría, prácticamente récords, con sobre todo en los sectores, en los chicos, ¿no? Los menores de 14 años, y que un plan de estabilización, siempre que arranca, tiene costos. Y los costos básicamente los paga la sociedad, porque obviamente los aumentos de precios, de este tipo de precios que estábamos diciendo antes, van a impactar de lleno en los ingresos de las familias y en los ingresos de las familias más vulnerables, con lo cual también va a haber que pensar allí algún mecanismo de contingencia, de protección, para poder transitar ese camino hacia un programa que yo creo que hacia abril o mayo debería ponerse en marcha muy fuertemente, que es el momento además en donde van a ingresar los primeros dólares de la nueva cosecha de soja. Se va a ver cristalizado la menor demanda de dólares para pagar importaciones de gas, porque existe ya el gasoducto. El año que viene vamos a seguramente importar entre 4.500 y 5.000 millones de dólares menos, y el plan allí puede empezar a caminar. Ahora, me parece que hasta abril, mayo van a ser meses muy difíciles, en donde creo yo la política va a tener que dar muchas respuestas y obtener muchos consensos, cosa que todavía no parece ser posible.
Claro, hacia eso apuntaba Massa en su discurso el domingo a la noche, gobierno de unidad nacional. Pero vos, ¿cuáles crees que han sido los principales errores del gobierno de Alberto Fernández en materia económica? Aparte de no haber tenido un plan.
Bueno, pero eso es quizá el pecado original, para decirlo en términos simples. No tener un plan no le da a los que toman decisiones económicas horizonte, previsibilidad. Es cierto que tuvimos la pandemia, como tuvieron todos los países del mundo. Es cierto que tuvimos una guerra, como tuvieron muchos países del mundo, y la inflación en esos países se disparó moderadamente y después volvió a bajar y a llegar a volver a niveles históricos o normales. Tuvimos una sequía, es cierto, este año muy duro, pero me parece que no se cuidaron bien los dólares, primera cuestión. Se permitió que haya una brecha muy dañina justamente para la generación de divisas genuinas, para que el exportador tuviese la vocación de poder liquidar sus ventas al exterior, tuviese incentivos a vender más al exterior porque había un precio razonable, y además se le permitió a muchos dolarizarse de manera indirecta, importando más de lo que se necesitaba. Y entonces los superávit comerciales, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones de los años 2021 y 2022, que fueron récord, niveles de más de 15 mil millones, entre 12 y 15 mil millones de dólares por año, se evaporaron. Y llegamos a la sequía, que es obviamente un evento que uno no le puede achacar al gobierno, en una condición externa muy difícil, casi sin dólares en el Banco Central, y obviamente haber perdido 21 mil millones de dólares de un año al otro, que fue el impacto de la sequía, te dejó en esta situación en donde la brecha se disparó, los dólares se dispararon y obviamente la inflación.
Claro, la gente sabe que un determinante es el precio del dólar. Y Labaña, me acuerdo que Roberto Labaña, el ex ministro de Economía, siempre decía que la clave es encontrar el precio del dólar en la Argentina. A partir del precio del dólar puedes decidir varias cosas. O sea que la gente sabe lo que es importante. ¿Vos coincidís con eso?
Totalmente. El dólar es un precio central, es un organizador de esta difícil economía argentina, ¿no? Sobre todo porque somos una economía bimonetaria. En eso la vicepresidenta tiene razón. Es una economía que no solamente ahorra en dólares y usa el peso cada vez para menos transacciones, porque la economía se está dolarizando cada vez más, y por eso de alguna manera también digamos, el eslogan político de Milei de la dolarización tuvo una repercusión electoral importante, pero sin duda, para tener al dólar como eje central y tenerlo controlado, tenés que generar dólares, tenés que tener dólares. O sea, si no tenés dólares, yo siempre digo que cuanto más dólares hay, dólar soja, dólar agro, dólar de importación, dólar Qatar, es porque tenés cada vez menos dólares, ¿no? Esa es la gran paradoja.
¿Cuál debería ser el valor del dólar? ¿Cuál es el parámetro? ¿O debería haber $2?
Decime qué programa económico tenemos y te puedo dar alguna precisión. Si tenés un programa económico serio, consistente, que ataque a los problemas de fondo, a fondo, digo, que tienen que ver básicamente con el ordenamiento fiscal y monetario como primer, te diría, camino para solucionar el problema, el dólar no debería estar por encima de los 500, 600 pesos como un tipo de cambio único. 500, 600 pesos debería ser un dólar muy razonable. No es el dólar que hoy vemos en los mercados financieros, ¿no?
Claro, y eso se debe a que precisamente no hay dólares, no hay confianza tampoco, no hay nada, ¿no?
Y no, definitivamente no. Yo creo que hay una ventaja. A ver, esta transición al 19 de noviembre, a la segunda vuelta, pudo haber sido mucho más compleja. Esto me da la impresión que vamos a seguir teniendo turbulencias, el gobierno no ha resuelto. A ver, una elección, un resultado de una elección no resuelve los problemas de fondo en una macroeconomía tan desordenada como esta. Pero un resultado pudo haber generado una situación mucho más caótica. Si hubiese sido Milei el más votado, o eventualmente ganando en una primera vuelta, justamente por el hecho de que las ideas de Milei implicaban, entre otras cosas, la eliminación del peso como moneda en algún momento. Milei, cuando uno dice dolarizaciones, los pesos no existen más. Bueno, entonces todo lo que tenemos pesos, lo que vamos a hacer es sacar todos nuestros ahorros en pesos y nos vamos a dolarizar, a comprar bienes. Bueno, eso por una vía u otra va a provocar un fogonazo inflacionario muy próximo a una hiperinflación. Bueno, eso no sucedió. O sea, los argentinos hemos decidido, como decía al principio, caminar y transitar los problemas por las vías más o menos conocidas. ¿Esto nos va a sacar de la realidad en la que vivimos? No. Pero evidentemente no vamos a un camino que no conocemos, ¿eh? Y eso me parece que es un punto central importante para pensar, sobre todo si Massa es quizá electo el 19 de noviembre, eventualmente ya empezar a partir de ese día a dar los primeros pasos de un embrionario programa económico que se va a poner en marcha 20 días después, el 10 de diciembre, o se debería poner en marcha.
Ahora, ¿vos crees que se gasta mucho en el gasto público? Es muy alto, ¿verdad?
El gasto público es muy alto y no se puede financiar. O sea, el nivel de gasto depende de qué capacidad de financiamiento tenés para poder justamente pagarlo. El gasto es más o menos en función de cuánta presión tributaria, cuántos impuestos querés tener, cuánta emisión la sociedad está dispuesta a aceptar o cuánta deuda querés emitir. Esas son las tres fuentes básicas de financiamiento de todo gasto. La Argentina tiene problemas en los tres frentes.
Tenemos impuestos altos, nadie nos presta, y el nivel de emisiones
es muy alto porque muy no queremos alto. Pesos. Porque no queremos pesos.
Entonces hay que bajarlo. Eso es duro, ¿no? Es duro para quienes se benefician del gasto. Pero no solo los planes sociales, porque eso es una parte, ¿no? Todos los subsidios, la publicidad estatal, el gasto político, ¿no? Las PASO, el Parlasur, todo lo que se paga. Y se necesita mucha autoridad política para cortar ahí, ¿no?
Mucha autoridad política, mucha capacidad de decisión y de acuerdo, las dos cosas. Mucha negociación con gobernadores, mucha negociación con actores relevantes, movimientos sociales, sindicatos, sectores que hoy no pagan impuestos o que pagan menos impuestos. Todas son discusiones profundas. Ahora, yo lo que creo es que la discusión no puede ser bilateral. El Estado o la presidencia o el ministro de Economía o el presidente con cada uno de esos sectores. Yo creo que habría que pensar algún esquema de mesa conjunta en donde todos los que tienen o que de alguna manera le imponen gasto al sector público, al Estado, ¿eh? No nos olvidemos de los jubilados. El principal gasto primario son los jubilados, ¿eh? Son ese casi el 40% del gasto total del Estado Nacional, ¿eh?
Pero cobran tan poco, ¿no?
Y cobran tan poco. Bueno, ahí hay que pensar, bueno, evidentemente, eso yo creo que no debería ser afectado de ninguna manera. Ahora también es cierto que es un gasto muy, muy relevante. Entonces, si uno no quiere afectar ese gasto, va a tener que afectar a otros. Insisto, claro, en esta incapacidad que tenemos de poder financiarlo. Entonces, pero yo creo que esto hay que hacerlo de manera conjunta. Sentarse todos los interesados en el gasto, claro, público, para que cada uno sepa cuánto va a aportar, por cuánto tiempo, y que cada uno de los otros sectores sepa qué hace cada uno. ¿Se entiende lo que digo?
Porque sí, Ricardo Delgado, el tema, lo que vos decís es, todo está en el presupuesto. Hay que transparentar eso, ¿no?
Exactamente, hay que transparentarlo, hay que hacerlo mucho más, comunicarlo mucho mejor, y si querés, permitir que la gente lo siga, permitir, claro, que la gente lo entienda, porque lo que sucede es que los presupuestos en general han sido violados sistemáticamente, porque no se han cumplido nunca las metas digamos, no solo las fiscales, sino las macroeconómicas. Entonces los presupuestos subestiman la inflación, entonces después el Estado tiene capacidad para poder usar los recursos excedentes producto de la inflación, los impuestos excedentes producto de la inflación, como quieren el gasto. Digo, hay una enorme cantidad de cuestiones que hay que resolver, pero me parece que hay que transparentar toda esa discusión, porque es parte de, yo diría que es la madre de todas las batallas.
¿Cuál crees que va a ser el principal, si es electo Massa, si es electo Milei? Haremos otro reportaje después, pero si fuera electo Massa, si resultara electo Massa, ¿cuál crees que va a ser el principal problema que va a tener en el frente económico?
Bueno, básicamente la inflación. Yo creo que digamos es la punta del iceberg de todos los desequilibrios macroeconómicos y de organización que tiene la sociedad argentina en materia económica, ¿no? Va, hay que bajar la inflación, vamos a recibir, el nuevo gobierno va a recibir una inflación que va a estar en torno al 170-180%. O sea, una inflación que va a ser el doble de la que ya fue el año pasado, 95, y que fue el doble de la que fue en el, digamos, en el 2021, que fue 50 y algo. Entonces digo, vamos duplicando la tasa de inflación año por año, y eso es absolutamente explosivo, inestable y muy peligroso, y nos pone a las puertas de una hiperinflación.
Ahora, la inflación nos gusta, ¿no? En general. Ahora no. Mira, hay como un acostumbramiento y todos, bueno, los políticos les encanta, vos dijiste el presupuesto, ¿no? Lo subestiman, después la inflación les cubre. Empresarios también, ¿no? No se necesita ser tan eficaz, a veces aumentando los precios, siempre saldás esas deseconomías. En fin, es como un gusto, un acostumbramiento nacional, ¿no? Si no, nos explica por qué tenemos inflación. O vos, ¿crees que hay otra razón?
No, coincido. Vale la pena decir que siempre en procesos inflacionarios los que más ganan son las empresas, ¿no? Aumentan, claro, sus márgenes, claramente. Claro. Y el que pierde en la distribución es el que tiene un salario fijo, que son los trabajadores, básicamente. Y sí, el político con la inflación cree que, sobre todo a niveles más bajos, yo creo que ya a estos niveles de inflación las cosas son mucho, claro, más importantes. Pero a niveles más bajos, lo que sucede es que a estos niveles de inflación las puertas de la hiper están a la vuelta de la esquina. Entonces, o sea, la inflación se puede acelerar muy dramáticamente si no se toman a estos niveles de inflación medidas de estabilización en serio. Ahora, a niveles de inflación del 20-30% al año, que implican 2-3% al mes, los políticos en general tienden a pensar que lo pueden corregir permitiendo paritarias, haciendo que los salarios corran un poquito más arriba que los precios, pero hemos visto que no funciona, porque además pensemos que el mercado de trabajo argentino está partido en dos prácticamente. Hay una mitad que tiene paritarias, pero hay una mitad, claro, que no tiene ninguna paritaria, que está totalmente desregulado, y que son en general los sectores más vulnerables, a los que electoralmente Massa, con este famoso plan platita, dirigió una buena parte de su estrategia en esta campaña.
Bien, Ricardo Delgado, economista, socio y director de Analítica Consultora, muchas gracias por haber charlado con nosotros.
Muchísimas gracias, Seferino, que tengan buen día.
Gracias, bueno.
Estás escuchando Retweet con Seferino Reato.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Seferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, hoy se grita de los tambores y los timbales al cumbachar. Se pregunta y canta un hermano de que su tierra vive lejano, con recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando de su dolor, de su poco llanto, y se le escucha penar. Suspira.
educación, economía, política y opinión. Todo entre tres, con Ceferino Reato.
Qué fuerza la de esta canción, es de... ¿Quién cantaba? Emily Estefan, que es la hija de Gloria Estefan, la cantante cubana, y el productor Emilio Estefan, ¿no? Mi tierra, oye mi cante. Mucha fuerza para la nueva generación de los Estefan.
En 1983, desde hace 7 años, las calles están invadidas por el miedo, el silencio y la muerte. Pero ahora todo empieza a ser distinto. La dictadura militar que gobierna el país está llegando a su fin. Desde comienzos de año, las paredes pintadas con consignas políticas, los afiches con los rostros de los candidatos y los actos multitudinarios dan la sensación de que una nueva etapa está por comenzar. El retorno a la democracia está cada vez más cerca. La gente vive con gran entusiasmo el nuevo momento político y se vuelca a participar activamente en la campaña electoral.
Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
El domingo 30 de octubre, desde muy temprano, las escuelas abren sus puertas para recibir a miles de argentinos que van a elegir a su futuro representante. Todos quieren ser parte de un día histórico. Los resultados de la votación dan el triunfo a la Unión Cívica Radical y consagran a Ricardo Raúl Alfonsín como nuevo presidente de la nación. Más de 7,5 millones de personas lo han elegido. Por otro lado, es la primera vez que el Partido Justicialista pierde una elección nacional. Pero más allá de los resultados electorales, la recuperación de la democracia produce una alegría inocultable. Un mes después, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Alfonsín asume la presidencia.
Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
Mientras jura en el Congreso de la Nación ante los nuevos diputados y senadores, miles de personas esperan afuera el paso del automóvil que lo conducirá a la Casa de Gobierno. Al mismo tiempo, en la Plaza de Mayo, una multitud se congrega con cientos de banderas argentinas esperando al nuevo mandatario. Minutos después, desde el balcón del Cabildo y ante la plaza colmada de gente, Alfonsín declama el preámbulo de la Constitución Nacional, todo un símbolo de la democracia recuperada. Desde entonces, los miedos del pasado reciente empiezan a disiparse y en las calles de todo el país se respira un aire de libertad.
Bien, escuchamos unas palabras que pertenecen a un video sobre los 40 años de democracia que se cumplen ahora el 10 de diciembre. Esos momentos grandiosos de la recuperación de la democracia, las palabras de Alfonsín, ese triunfo histórico del 30 de octubre del 83, ¿verdad? Vamos a hablar con un analista que para mí sigue siendo el mejor analista político de la Argentina, por varios motivos, pero bueno, son gustos, pero que seguramente se acuerda de esa época, de los 40 años del triunfo de la Unión Cívica Radical, la asunción de Alfonsín, lo más importante, claro, la recuperación de esta democracia que es muy sólida desde el punto de vista político porque nos ha permitido superar muchas crisis económicas, muchos reveses económicos, que sigue teniendo una deuda muy fuerte, que es este deterioro económico y social progresivo que además lo hemos visto en los últimos 12 años, diría yo, de estancamiento con decadencia, ¿verdad? Y eso es una deuda de la democracia, pero que claro, no tiene que hacer perder de vista que este era un país con una gran inestabilidad política, y que por lo menos esa estabilidad política la tenemos. Creo que a partir de eso deberíamos poder solucionar los problemas económicos, sociales, de seguridad que hacen a nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar con Rosendo Fraga. Yo no sé si está en línea Rosendo Fraga, ¿cómo estás? Bien, lo estamos esperando a Rosendo Fraga. Hay una cuestión que quería hablar con Fraga, que es la siguiente: estamos de sorpresa en sorpresa, ¿no? Porque fue sorpresivo el resultado de las PASO del 13 de agosto. ¿Quién pensaba, quién imaginaba que iba a ganar Javier Milei? Por poco, pero ganó. Arañó los 30 puntos, una gran sorpresa. Y no hubo realmente ninguna encuesta en aquel momento que preveía ese resultado. Sorpresa también el domingo pasado, porque si bien hubo tres encuestas que indicaban un triunfo de Massa, pero era un triunfo por 1 o 2 puntos dentro del margen de error, de consultoras que además, una brasileña, 2 locales, que además siempre jugaron a favor del peronismo, que ya se habían equivocado en otras compulsas provinciales, lanzando, digamos, pronósticos favorables al oficialismo, pero que resultaron desmentidos por las urnas. Entonces no se le dio tanta importancia. Incluso el propio candidato oficialista, Sergio Massa, pensaba que iba a ser una buena elección, pero por lo menos sus personas de confianza no decían que iban a ganar, y menos por 6 puntos, ¿no? Y ganó. Entonces, sorpresa, sorpresa. Yo he leído algún trabajo de ayer de Rosendo Fraga, y él tiene una explicación para esta cuestión. Me gustaría escucharla de su boca, si no la voy a decir yo mismo. Yo creo que él piensa, Rosendo, y yo en eso estoy de acuerdo, en que realmente la situación, la sociedad está tan fracturada y hay tanto desazón por la vida cotidiana, por cómo hacer, digamos, para sobrevivir todos los días, que la gente en realidad, mucha gente no tiene bien claro a quién votar, quién nos podrá sacar de este marasmo, ¿no? Eso en líneas generales. En el segundo aspecto que explica este resultado por parte del oficialismo tiene que ver con la campaña en sí de Massa, que recurrió a, digamos, a los clásicos argumentos peronistas, que es utilizar los recursos del Estado, ¿no?, en beneficio propio. Ese plan platita, ¿de dónde salió? Salió de los recursos de todos, y fueron direccionados hacia los sectores populares que ellos pensaban podían inclinar el voto en favor del oficialismo, especialmente hacia la provincia de Buenos Aires, hacia el Gran Buenos Aires. Entonces, todo ese chorro de dinero que salió del gobierno nacional en beneficio al gobierno provincial fue sideral. La cifra no se conoce, pero circulan bastantes números muy abultados. Paradojalmente es algo que va perjudicando la marcha de la economía general, ¿no? De ahí hablamos, de eso hablamos cuando hablamos del excesivo gasto público, pero en general el objetivo era ganar las elecciones, y para eso en el peronismo no hay recurso menor. Y el tercer hecho importante, me parece, según Fraga, y comparto, es el tema de que la candidatura de Milei encuentra un techo, lo cual es evidente porque están los números a explicarlos. Es Milei conquista este domingo la misma cantidad de votos de las PASO, alrededor del 30%, casi que no llega al 30%, y eso lo deja de cara al 19 de noviembre en una situación, digamos, de segundo cómodo, muy difícil para remontar. Sin embargo, las primeras encuestas que estamos viendo ahora en clarín.com hablan de una paridad, alrededor del 40%, en la intención de voto de ambos candidatos, incluso con un ligero predominio de Milei sobre Massa. Pero analizado todo el contexto, Para Milei resulta, y lo dice Fraga, yo pienso que tiene razón, resulta muy difícil ampliar su arco de alianzas. Va a tener que confiar en los votantes más que en los dirigentes, porque incluso en Juntos por el Cambio, que es la otra gran fuerza opositora con 23-24%, ahí entre los dirigentes parece haber más consenso por no pronunciarse en favor de nadie o pronunciarse más a favor de Massa que de Milei. Incluso una persona moderada como el radical Ernesto Sanz ha dicho que si el PRO llama a votar a Milei, ya no hay necesidad o no hay por qué tener una alianza, por qué seguir en Juntos por el Cambio, porque para el radicalismo eso sería intolerable. Y desde el punto de vista radical es comprensible esta posición, porque Milei la verdad que no ha hecho más que ofender al radicalismo, pero en forma innecesaria, lo cual se explica también por el carácter de Milei y por su falta de experiencia. Está conectado Rosendo Fraga y le damos rápidamente la bienvenida. ¿Cómo estás, Rosendo?
¿Qué tal, Seferino? Gracias por llamarme.
Estaba glosando una nota que... un análisis tuyo que leí ya, pero me gustaría que me contaras por qué vamos de sorpresa en sorpresa. ¿Es que estamos tan bien o estamos mal? ¿Qué pasa?
Yo creo que tiene más que ver con estamos mal que estamos bien. Más que ver... Sí, a ver, la política argentina nunca fue tan fluctuante e imprevisible. Llegamos a las PASO con el efecto ganador claramente a favor de Bullrich. Se esperaba que saliera primera con 60%, perdón, con 6 puntos de ventaja, la suma de Juntos sobre la otra expresión. Después, bueno, el efecto ganador pasa a estar a favor de Milei. Ahora, llegamos a la primera vuelta y no es que Milei haya hecho mala elección, es que hizo una elección por debajo del efecto ganador que parecía acompañar. Y ahora entramos hacia la primera vuelta con claramente un efecto ganador a favor de Massa. Bueno, lo que yo quiero marcar es que este efecto ganador, si miro las últimas dos experiencias, es relativo. Esto no quiere decir que Massa no puede ganar, sino que está con un efecto ganador que dentro de 3 semanas y media no se va a ratificar automáticamente. Puede ganar y en un escenario, como se está describiendo muy claramente, realmente complejo desde el punto de vista político.
Ahora, ¿qué cosa lo de Juntos por el Cambio? Porque vos decías, entró a las PASO con un efecto ganador. Yo diría, ya se pensaba que quien ganaba esa interna iba a ser el próximo presidente de la nación. Prácticamente fue tan sanguinaria esa interna, sanguinaria en términos nuestros, yo no creo que haya sido tanto, pero digamos, fue dolorosa por los cánones que nosotros tenemos sobre nuestras internas. Y ahora ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en quién apoyar, que tampoco es tan grave, ¿no? Massa o Milei parece que se partirían si tomaran una decisión. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que no se van a poder poner de acuerdo. No se van a poder poner de acuerdo. Para un sector del radicalismo, votar a Milei es imposible. Para un sector del radicalismo, ¿cierto? Y no lo van a votar, desde mi punto de vista. El otro tema es el PRO, ¿no es cierto? Si hay el radicalismo ha tenido una larga historia de alianza cambiante, Pacto de Olivo, la alianza propiamente dicha, después se votó por la Baña, después el PRO, digamos, ha mostrado, pero me parece que el caso de Milei, un sector sí, un sector no veo. Y mismo dentro del PRO hay un conflicto de liderazgo que tampoco permite resolver este tema. Ahí donde yo creo que además Milei tiene que tener mucho cuidado si aparece, ¿no es cierto?, negociando ministerios, cargos con radicales peronistas. No creo que lo haga bien políticamente, porque él pierde ahí esa imagen que es una política distinta, ¿no es cierto? Bueno, esa es la situación. Yo creo de cualquier manera que hay algo fundamental que vos lo mencionaste, ¿sí? Cuidado, los votantes no automáticamente votan como quieren los dirigentes.
En el peronismo
hay más lealtad de voto, pero aún lo que vimos que las PASO, muchos votantes peronistas se quedaron en su casa y que ahora en la primera vuelta volvieron a votar. Y un votante de Juntos va a votar a un candidato porque se lo dice un dirigente, no es tan así, ¿cierto? No es tan así. No es tan automático y más en este momento.
Claro, ahora lo de Milei, esas ofensas contra Alfonsín, por ejemplo, son gratuitas, no había ninguna necesidad. ¿Por qué lo hace? ¿Es carácter, es falta de formación, lo piensa, es estrategia?
No, a ver, yo creo que lo piensa.
Lo piensa y lo dice.
Claro, bueno, lo piensa. El problema en política no es pensar, sino decir. Sí, pensar es un acto personal, es decir, ¿cierto? Bueno, Milei ha hecho cosas, a ver, creo, ha dicho cosas mucho peores que esa, en este punto de vista. Pero acá el punto es cuando uno le va bien, tiende a repetir, no a corregir. Y Milei, ¿no es cierto?, tuvo, siendo, yo diría, ese candidato sin filtro, fue muy exitoso en las PASO, ¿no es cierto? Porque el 30%, 29%, ¿no es cierto?, hoy parece poco, pero el mismo número en la primaria fue un gran éxito, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, yo creo que Milei fue desarrollando una cuestión donde, diga lo que diga, la gente me va a aplaudir igual. Y acá hay otro punto, creo importante, respecto a cómo está funcionando la política. Lo que sucede en las 72 horas previas a la elección son decisivas.
Mira.
Entonces, lo que sucede en ese momento. Hay muchas veces, había una idea, bueno, ya está. Lo que no pasó hasta una semana antes, no pasa. Es absolutamente al revés hoy. Lo que pasa en las 72 horas previas es lo decisivo. Entonces Milei puede haber estado hablando venta de órganos, cosas realmente aterradoras, pero pasó. Ahora, ¿no es cierto? El tema dolarización y ruptura de relaciones con el Vaticano. Es decir, el dólar cuanto más alto mejor, y Vaticano que no... pegaron muy fuerte, porque fue planteado justo en las 72 horas antes. Es decir, hoy yo diría, como está funcionando las elecciones, más bien diría todo el mundo. Se puede cometer muchos errores, pero lo que no se puede cometer son los errores en las 72 horas, ¿no es cierto?, previas al comicio. El votante es más independiente, cambia de voto en el mismo cuarto oscuro, y ese es el punto. Y Milei me parece que cometió dos errores importantes en las horas previas de comicio. La propuesta de Benedict Lynch de romper relaciones con el Vaticano, ¿no es cierto? El tema. Y del otro lado, el tema del dólar, cuanto más alto mejor. Eso. Y además, yo marqué la cosa, los votos que perdió Milei volvieron al peronismo. No son votos que fueron a Bullrich.
No, claro. ¿Volvieron? Ahora, pero según tu punto de vista, Rosendo Fraga, la elección no está definida, ni mucho menos.
Por supuesto. Massa tiene el efecto ganador.
Claro.
Como lo tenía Bullrich antes de la PASO, y como lo tenía Milei frente a la primera vuelta. Lo tiene. O lo tiene, y eso habría que ver si es tan así en el votante. Es así, factor de poder, grupo de presión, analista. Acá claramente es abrumador el efecto ganador. El votante no sé si es tanto, ¿no es cierto? Este es el punto. Y lo que estamos viendo es que los efectos ganadores no es que no existan, son bastante más relativos que antes, porque el votante es más independiente. Además existe esa combinación de información, redes sociales, medios de comunicación, que cambia también todo este tema de la comunicación política.
Muy bien, Rosendo Fraga, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros.
No, gracias a vos, gracias por llamarme. Hasta pronto.
Por favor. Muy bien, con Fraga siempre es un placer, se aprende un montón, porque no es solo lo que va a pasar en las urnas, sino estas frases me encantan. Cuando a uno le va bien, tiende a repetir, no a corregir. Es así, Pablo Novillo, ¿no? Cuando a uno le va bien, tiende a repetir, no a corregir. ¿Viste? Cómo uno se equivoca, Pablo Novillo, cuando sí. repite y no corrige.
Exactamente. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo andás?
Bien. Vos sabés que me gusta hablar con Fraga porque aprendés estas frases que te sirven para otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí, es para pensar cuánto, me parece también cuánto de visceral hay en el voto, ¿no? De cuánto de irracional. A veces uno piensa en que siempre se vota calculando y haciendo un análisis y escuchando y pensando en futuro, y muchas veces me parece va por otro lado, ¿no? Y en esta elección creo que se notó bastante eso.
Y más cuando uno o le van muy bien las cosas o muy mal, ¿viste? Cuando claro. te van muy bien decís, bueno, me van muy bien por mí. Uh-huh. Y cuando te van mal decís, bueno, más o menos son todos iguales, ¿no? Y se enoja.
Sí, o te volvés más conservador para no perder lo poco que tenés.
Sí, eso fue un acierto lo de Massa y el Ministerio de Transporte, ese cartel, ¿no? Uh-huh. Ese cartel diciendo la tarifa con subsidio, la tarifa sin subsidios con Milei, con Bullrich, ¿no? Uh-huh. Fue muy gráfico. Había que discutirla y tenía unas cuantas falsedades, pero el impacto en los últimos días de la elección fue muy fuerte, me parece.
Sí, sobre todo porque el mismo gobierno de Massa venía sacando subsidios todos los meses, venía encareciendo el boleto hasta que perdió las PASO.
Entonces, hasta que perdió las PASO,
después podríamos contar cuánto valía el boleto cuando empezaron a descongelarlo y a cuánto lo llegaron a subir y por qué lo volvieron a congelar y a cuánto lo van a tener que llevar en algún momento, porque esto es lo otro, ¿no?
Ahora,
el famoso
Pablo,
día después.
Si nosotros empezamos con los números, los periodistas y demás, obviamente que Massa perdía la elección. Pero él agarró un número que uno no sabe si era verdad, ¿viste? Tampoco es discutible. Pusieron el que se les ocurrió, me imagino, más o menos al tuntún, exagerando, obviamente. O sea, tomaron un número de la economía presente y de la economía futura como si la economía fuera bien, digamos, ¿no?
Sí, y además ni Milei ni Bullrich habían dicho de sacar plenamente el subsidio al transporte, con lo cual también eso era falso.
Pero no, bueno, era una falsedad absoluta, pero como dice Fraga, las 72 horas previas a la elección se han vuelto decisivas,
sí,
¿no?
Sí, hay mucha bien. Gente, sobre todo en estas elecciones donde otra vez fue baja la participación, ¿no? Que te claro. demuestra que gran parte de la gente está cansada, harta, no quiere saber nada y entonces no va. Esto es así.
Bien. ¿A qué te vas a dedicar hoy en tu programa?
Y bueno, vamos a seguir pensando un poco esto que pasó y sobre todo focalizarnos en la ciudad, ¿no? Que ya claro. sí tiene un panorama claro después de la decisión de Santoro de no participar del balotaje. Se empieza a formar ya lo que será la próxima administración de la ciudad. Vamos a hablar un poquito de eso y qué puede pasar en Buenos Aires de ahora en adelante.
Ya hay nombres.
Hay algunos nombres, por supuesto, ninguno confirmado, ¿no? Muchos rumores. Claro. Falta, no creo, además que faltando tanto tiempo para el 10 de diciembre, que es la fecha de asunción, digamos, de las nuevas autoridades, que ya empiecen a confirmarse nombres, claro. me parece demasiado temprano. Pero sí ciertos alineamientos, ciertas figuras que empiezan a sonar, y más que nada espacios de poder al interior de lo que era hasta ahora Juntos por el Cambio en la ciudad, que yo no creo que se sostengan. Creo que ahí sí va a haber movimientos a favor de algunos y en contra de otros.
Sí, claro, además ha perdido muchos lugares de poder en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Juntos por el Cambio, por lo tanto supongo que debe haber mucha gente dispuesta a ayudar a
tal
Jorge
cual.
Macri,
sí,
¿no?
Solidariamente, sí. No, pero me parece además que este esquema que había armado la Reta de tratar de incluir a todos y de darle un espacio a todos, yo no sé si Jorge Macri piensa así, me parece que, y mucho menos Mauricio Macri, que hay que ver cómo juega también desde afuera, ¿no? Pero en una influencia sobre su primo, me parece que el macrismo va a tratar de volver hacia la base, ¿no? Hacia lo original, y por ahí con no tanto espacio para aliados, con los que además hay que ver qué pasa a nivel nacional, ¿no? Parece bastante claro que va a haber un quiebre a nivel nacional.
Sí, o por lo menos, claro, o no van a tomar ninguna decisión de manera de preservar la alianza, pero sería una alianza que si no te podés poner de acuerdo qué vas a hacer para el 19 de noviembre, no sé, parece que pierde eficacia.
Tal cual.
Bueno, Pablo Novillo, te dejo en compañía de tu equipo.
Dale.
Y nos reencontramos el miércoles.
Hasta la semana que viene, Seferino.
Bien, y nosotros, claro, sí, también. El miércoles acá en Radio FM Cultura de 10 a 11 con la producción de José Luis Orsi, este programa que se llama Retweet. Hasta el próximo miércoles.
Esto fue Retweet con Seferino Reato.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.